Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by RSS.com.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 12 de octubre, 12 de octubre. Dicen que hoy, un día como hoy, se descubrió América porque llegó Cristóbal Colón. Pues no se descubrió, ya existía, había civilizaciones milenarias viviendo aquí. Que no lo conocieran en los países europeos, esa ya es otra cosa. ¿Qué sé? Mucho que darle a conocer. Ayer en este espacio le dimos a conocer las denuncias, acusaciones por parte de integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la Guerra Sucia y el mecanismo de esclarecimiento histórico, señalamientos, acusaciones sobre alteración y mutilación de expedientes por parte del Ejército, también ocultamiento de información. Como era esperarse, hubo reacción presidencial y hoy en la mañanera Andrés Manuel López Obrador, una vez más salió en defensa del Ejército, criticó a periodistas e investigadores que cuestionaron lo que le menciono y también criticaron el otorgamiento de reconocimientos a dos exsecretarios de la Defensa, que aquí puntualmente, ayer dimos el contexto completo, porque luego el presidente dijo que no dábamos el contexto. Sí lo dimos, este reconocimiento pues se dio a exdirectores del Heroico Colegio Militar, dos de ellos también fueron secretarios de la Defensa, se informó, se dio a conocer. Bueno, el presidente aseguró que dentro del Movimiento de Transformación dijo que hay infiltrados del conservadurismo, que hay hipócritas, y acusó mala fe.
Igual que en el caso de Ayotzinapa, no le hacen caso, no le obedecen, no es cierto.
Eso dijeron desde el mecanismo.
Sí, pero están mal informados. O están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad. Porque, primero, a mí me obedecen. Segundo, hay por convicción la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada.
Bueno, sobre las críticas generadas por la condecoración que otorgó ayer el presidente al general Salvador Cienfuegos en el marco, ¿sí?, del bicentenario del Heroico Colegio Militar, el presidente justificó el hecho y destacó que el exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto no aparece en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Ante la polémica por la entrega de la presea bicentenario del Heroico Colegio Militar a dos exsecretarios de la Defensa, entre ellos el general Salvador Cienfuegos, el presidente destacó que fue en el marco de los 200 años del Colegio Militar que en su momento presidió. Aseguró que no hay elementos que indiquen que Cienfuegos tuvo responsabilidad en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y sostuvo que las acusaciones en su contra de vínculos con el narcotráfico por parte de autoridades de Estados Unidos fueron producto de una venganza.
¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es solo por
lo de Ayotzinapa,
lo de los 43. No. No hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, ¿eh? la inconformidad del en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos.
A propósito del caso Ayotzinapa y lo que ha llamado un pacto de silencio de los involucrados que llegó incluso a la Fiscalía Especial, el presidente reveló que decidió asumir la conducción de las investigaciones.
Y yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación. Nos estamos reuniendo periódicamente, todo el gabinete de seguridad, para ir a fondo.
Con imágenes de Jorge Aguilar, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Muchas gracias, Sara. En otro tema de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador le pidió a la secretaria de Gobernación, a Luisa María Alcalde, que analice todos los recursos legales ante la liberación de Mario Aburto, asesino confeso del candidato perista Luis Donaldo Colosio en 1994. Aprovechó el presidente pues el momento para contar una anécdota. Cenó con Colosio, dijo, días antes de su asesinato, reunión que se concretó a través de Clara Hussitman. Escuche.
Habíamos hablado de política, del por qué, me acuerdo bien, había que cambiar la política neoliberal. Me acuerdo de una expresión, cuando yo le estoy diciendo que la política neoliberal no es opción, no es alternativa para el pueblo de México, me acuerdo su respuesta. Dices, hay que regresar a Keynes, hay que regresar a Keynes. Rarísimo, porque era Friedman. Los economistas saben a lo que me estoy refiriendo. El padre de la política neoliberal, que eran los que estaban aplicando. Y siguieron aplicando hasta finales del 18. Pero él ya estaba pensando en llevar a cabo cambios en política económica.
Pues ahí está la anécdota del presidente, contundente en lo que está diciendo, ¿no? Ahí deja muchas puertas abiertas. Cambiamos con esto de tema porque en Altamirano, en Chiapas, fueron secuestradas 60 personas, ejidatarios, comuneros. Hasta el momento, ¿qué reporte me tienes, Hiram Salas? ¿Cuántas personas han sido liberadas? Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que son 15 las personas que han sido liberadas en las últimas horas de este grupo de 60 que fueron retenidos por un grupo de encapuchados en el municipio de Altamirano. De acuerdo con el subsecretario de Gobierno en Chiapas, Jorge Cruz Pineda, mencionó que las fuerzas de seguridad en esos momentos mantienen resguardadas las entradas y salidas de la cabecera municipal de Altamirano, además de que se está brindando atención a los dos grupos políticos que están manifestando sus inconformidades. El subsecretario mencionó que 15 personas ya fueron liberadas y se espera que en las próximas horas se libere a las demás. Esto fue lo que comentó.
Está dialogando, ¿viste? Se está dialogando y la tensión ahí está. Ahí está.
Hay retenidos, hay violencia. ¿Qué es lo que sabes?
Pues ahí estamos ahí pendientes también de todo y yo, nosotros de manera respetuosa ahí atendiendo los temas que también hay instancias correspondientes que están checando el tema social de ahí, del municipio de Altamirano.
Te señalo, Juan, que las negociaciones continúan y están pidiendo a las personas retenidas que interpongan su demanda ante las autoridades correspondientes. Ya la Fiscalía General del Estado ha informado que a través de la Fiscalía de Justicia Indígena ya inició las investigaciones correspondientes, al tiempo de agregar que ya un grupo de afectados ya se presentó en las oficinas a presentar su denuncia. La información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Gracias, Irán. Vamos a estar pendientes de Chiapas, nos vamos a Michoacán. Porque, ¿qué cree la alcaldesa Lázaro Cárdenas, Itze Camacho? Ella fue víctima de la inseguridad que se registra en el estado y es que al pasar por un retén fue encañonada y la bajaron de su camioneta. Marcos Morales, voy contigo. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Un gusto poder saludarte en esta ocasión para informarte que la alcaldesa Lázaro Cárdenas, Itze Camacho Sapiaín, fue víctima de un violento robo sobre la autopista Siglo XXI. Ella salió de Lázaro Cárdenas con destino a Morelia. Sin embargo, en el tramo carretero de Las Cañas a Santa Casilda, una zona donde no hay señal telefónica, fue interceptada su camioneta, ella manejaba, por un automotor de color blanco en el que sujetos armados lo obligaron a orillarse, la despojaron de la camioneta que tripulaba y también de sus pertenencias personales, al igual que las personas que la acompañaban. Ellos quedaron varados en la carretera, pasó una ambulancia con paramédicos de Arteaga y ellos los acercaron hasta Nueva Italia. En este municipio recibió apoyo de la alcaldía, le otorgaron un vehículo en el que pudo continuar su camino hasta Morelia. La alcaldesa refirió que en esta zona son constantes los robos de vehículos y que en esta ocasión pues le tocó a ella. Incluso mencionó que en ambas casetas hay filtros policiales, sin embargo, pues el día de hoy de nada sirvieron.
Después de la caseta de Las Cañas hacia la caseta de Santa Casilda, en este tramo hay dos retenes de Guardia Civil. En este tramo precisamente es cuando los asaltantes están quitando los autos. En esta ocasión fui yo la afectada, no iba con guardias, íbamos con amigos y el oficial mayor. Pero sin embargo el tema no es mi seguridad, es la seguridad de todos los ciudadanos, la que está en riesgo y que estamos volviendo hacia atrás. Lo que antes pasaba, otra vez lo estamos viviendo.
Mi estimado Juan, es la información desde Michoacán.
Muchas gracias. Y exacto, alcaldesa, exacto. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está pasando. Qué bueno que lo reconoce, qué bueno que usted da a conocer que está enterada de la problemática. Mire, el INEGI dio a conocer su Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal y lo hace con una conclusión muy grave. Casi 3 millones de carpetas de investigación no se concluyeron. ¿Esto qué significa? Que casi 3 millones de presuntos delitos quedaron en la impunidad.
El INEGI reveló que en 2022 quedaron pendientes por concluir casi 3 millones de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Generales Estatales. Es la mayor cantidad de indagatorias pendientes que se tiene registro al publicar el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023. Destacó que el año pasado quedaron pendientes de concluir 2,915,899 carpetas de investigación, lo que representa un incremento de 10.9% en comparación con el 2021. Cabe destacar que en los últimos años el rezago en las indagatorias ha ido al alza. En la actual administración, del 2018 al 2022, se registró un aumento de 76.10% de carpetas de investigación sin concluir. En 2018 se reportaron 1,655,813 investigaciones que quedaron pendientes y para 2022 la cifra alcanzó las 2,915,899 carpetas de investigación. El INEGI agregó que durante 2022 se abrieron 2,165,775 averiguaciones previas, indagatorias y carpetas de investigación, 5.1% más con respecto a 2021, de las cuales 3.6% correspondieron a la Fiscalía General de la República y 96.4% a las Fiscalías Generales Estatales. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Ahí está, urgente, sí, una renovación al Poder Judicial, pero también al de Procuración de Justicia. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, luego de varios días de debate en la Cámara de Diputados por la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial por un monto, escuche usted nada más, 15,000 millones de pesos, hoy la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, pues se refirió al respecto, lo hizo en una charla virtual con integrantes del Poder Judicial de la Federación, que dicen que se filtró, pero no sé, por su hechura, pues da la impresión de que esta filtración pues fue adrede, ¿no? Planeada. El video está muy bien cortado. ¿Qué dijo la ministra? Escuche.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que en el Poder Judicial de la Federación actúan con prudencia para no entorpecer las acciones que se han emprendido para proteger los derechos de los trabajadores ante una eventual extinción de 13 de los 14 fideicomisos donde se han acumulado más de 5,434 millones de pesos. Durante una plática por videoconferencia que tuvo con representantes de jueces y magistrados federales que se encuentran en redes sociales, la también titular del Consejo de la Judicatura Federal insistió en que en caso de que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa, implicaría una afectación a las prestaciones de los trabajadores.
Estamos, ministros, consejeros y diversos funcionarios del Consejo y de la Corte, absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal, a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución. El silencio no implica inacción. sino prudencia, para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos, todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal.
Piña Hernández sostuvo que la labor de los impartidores de justicia es servir a la sociedad, por lo que se defenderá el presupuesto, aunque reconoció que en este momento prevalece la incertidumbre.
No tengo en estos momentos una respuesta concreta a las diversas preguntas que surgen en los foros internos y externos sobre la asignación presupuestal que hemos solicitado a la Cámara de Diputados para el ejercicio 2024.
La titular de la Corte pidió transmitir a jueces, magistrados e integrantes del Poder Judicial de la Federación que ministros, consejeros y diversos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal y de la Corte estén dedicados a ver por los derechos, por la autonomía y por la independencia de la institución. Juan, el reporte.
Y luego de que el Tribunal Electoral le pidió al Instituto Nacional Electoral modificar el inicio de las precampañas, ya finalmente se dio a conocer la fecha. ¿Cuándo? El 20 de noviembre para terminar el 18 de enero y bueno, pues que dure los 60 días que marca la Constitución. Por otra parte, en votación dividida se acordó acortar el proceso de fiscalización para esta etapa, ve usted.
El Instituto Nacional Electoral avaló que las precampañas federales tendrán una duración de 60 días y el inicio será el próximo 20 de noviembre. Culmina este periodo el próximo 18 de enero de 2024. En votación dividida, los consejeros electorales aprobaron dar solo 40 días para la fiscalización de este periodo electoral, situación que, de acuerdo con el consejero Jaime Rivera, repercute en la calidad y exhaustividad de los trabajos internos. En ese sentido, propuso una nueva fecha de término de precampaña. Esta terminaría el 11 de enero, recortando así el tiempo a 53 días. Sin embargo, no se aprobó por mayoría de votos.
Recorrer en demasía la fecha de conclusión de las precampañas dificulta una fiscalización exhaustiva y de calidad. No basta el clásico mexicano de hay que echarle ganas, no. Hay que ser también realistas, que eso implica ser plenamente responsables.
La consejera presidente Guadalupe Tadei aseguró que la sentencia del tribunal les ordenó modificar las fechas, pero no así los plazos de precampaña para la presidencia de la República, diputaciones y senadurías.
Yo creo que es potestad de los propios partidos políticos a su interior la modificación de sí. Participan o no en los 60 días de precampañas y cómo utilizan ese tiempo en cada una de sus instituciones políticas.
Los plazos para fiscalización pasaron de 47 días a 40, que se traducen en al menos 3 días para que los partidos entreguen informes, 9 días para la resolución de la Comisión de Fiscalización y 4 días más para la aprobación en el Consejo General.
Esto significa que para que haya 60 días de precampaña y pueda realizarse la fiscalización adecuadamente, el INE va a tener que gastar más dinero y contratar más personal.
A propuesta del consejero Arturo Castillo, si la Unidad Técnica de Fiscalización advierte que no puede dar cumplimiento al calendario de revisión de ingresos y gastos, tendrá que informarlo a la comisión en la materia y esta a su vez proponer un nuevo periodo para desahogar el proceso. Imágenes de Ricardo Rodríguez para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Usted fíjese que más de una persona se me ha acercado muy contenta, son simpatizantes de Xochitl Gálvez y del Frente Amplio por México, para hacerme llegar una encuesta en la que Xochitl tiene el 100% de los números, ahí la tiene usted, y Claudia Sheinbaum el 0%. Y él muy contento me dice, mire esta encuesta. Pues, ¿qué cree? Hace una semana aquí le informé sobre ella. Es una encuesta falsa que Xochitl Gálvez publicó en redes sociales. Lo hizo a modo de broma, dijeron, sí, pero igual... Igual de broma, es falsa y es desinformativa y el daño ahí está porque hay gente pues que sigue creyendo que es real y que incluso lo está circulando como una acción afirmativa de sus aspiraciones, de sus ilusiones. O sea, chistoretito, pues es infodemia. Y le informo que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE por unanimidad ordenó a Xochitl borrarla. El chistecito, le digo, manifestación del inconsciente, pues la infodemia, le digo, como estrategia de comunicación política. Ahí está, que lo baje. No es un chiste, no es de risa. Y en más de la responsable del Frente Amplio por México, hoy estuvo en Hidalgo, estuvo acompañada por el presidente del PRI, por Alejandro Moreno, ahí en su estado natal, Xochitl Gálvez dijo que el martes va a presentar un proyecto, uno de presupuesto alterno, y le pide al gobierno federal presupuesto para el desarrollo de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas del país. Es decir, está pidiendo lo que ella no hizo siendo directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Usted recordará en tiempo de Vicente Fox, cuando por cierto promovió una ley indígena que borró los acuerdos de San Andrés. Pero vamos a escuchar lo que dijo la responsable del Frente Amplio.
Justamente viendo que los recursos para los pueblos indígenas prácticamente son inexistentes, que no hay propuestas para el campo, para las policías municipales, pues nos hemos reunido los diputados del Frente Amplio por México para hacer algunas reasignaciones, porque dinero hay. El precio del petróleo está muy abajo. El precio real del petróleo anda alrededor de los $80 y lo están poniendo en 56. Y entonces hay un diferencial de muchos miles de millones de pesos que si no se ponen en el presupuesto se pueden manejar de manera discrecional. Entonces vamos a presentar una propuesta, la estamos terminando, pero el tema de los pueblos indígenas es una prioridad.
Sin duda es una prioridad y aquí vamos a estar esperando esta propuesta. Por su parte, la doctora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional para la defensa de la transformación, ella estuvo el día de hoy en Quintana Roo, llegó a Cancún, ahí fue recibida con música. De Cancún se fue a Playa del Carmen, donde por la tarde llevó a cabo la firma del acuerdo de unidad por la transformación, y ahí destacó la necesidad de ganar la mayoría en el Congreso para, entre otras cosas, modificar al Poder Judicial.
En el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, señaló que los primeros pasos del segundo piso de la 4T deben tener como prioridad garantizar que México sea una nación democrática. Ello se logrará a través del Plan C, en el que tiene que llegar la democracia, entre otras cosas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que los jueces sean electos por el pueblo.
Aquí en Quintana Roo se respira la transformación. Además, tenemos una tarea: ganar las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes del Senado de la República. ¿Saben por qué? Porque hay un Plan C. Y ese Plan C también quiere decir que llegue la democracia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que los jueces sean electos por el pueblo. Que los ministros de la Suprema Corte sean electos por el pueblo de México.
La virtual candidata de Morena a la presidencia en 2024 destacó que Quintana Roo es la muestra de que con la transformación el bienestar puede llegar a todos los hogares de México, un logro que la oposición jamás pudo alcanzar, y la que calificó como una de las razones por las que hoy son pocos los que se encuentran entre sus filas.
Pero ya nadie quiere estar ahí, ya nadie, porque representan el pasado, la corrupción, los privilegios, pero carreteras chuecas, y además, ¿saben aquí lo que hay en la cuarta transformación? Amor, alegría, entusiasmo, igualdad.
Durante la firma del acuerdo de unidad, Claudia Sheinbaum también hizo hincapié en que la cuarta transformación no solo se busca generar bienestar a través de programas sociales o la construcción de grandes obras como el Tren Maya, sino también significa seguir abriendo espacios para que la igualdad sea una realidad de todos los días.
Le vamos a decir a nuestros hijos y a nuestros nietos que no solamente le dimos continuidad a la transformación, sino que también es tiempo de mujeres. Que nos va a tocar a las mujeres de México, a nuestro país, que durante tantos años se dijo que era un país machista, que no quería a las mujeres, ahora estamos haciendo historia.
Al acuerdo de unidad por la transformación se adhirieron personajes de distintos sectores de la población. Para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
No se vaya, volvemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Oiga, antes del corte, pues le daba a conocer las actividades de Claudia Sheinbaum el día de hoy en el estado de Quintana Roo. Bueno, ¿qué cree? Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, quien de manera clara apoyó en su derecho, por supuesto, a Marcelo Ebrard en sus aspiraciones a ser el candidato a Morena a la presidencia. Bueno, la alcaldesa rindió su informe de gobierno, el segundo. Y en este informe de gobierno, ella dijo estar lista para ser parte de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, junto al liderazgo de Claudia Sheinbaum, aunque a través de un video desde Playa del Carmen, ella le envió un mensaje a la alcaldesa tijuanense. Escuche.
Desde aquí, desde Playa del Carmen, al otro extremo de la República, Montserrat, te deseo todo lo mejor en este segundo informe de gobierno. Mucha suerte y mucho ánimo y mucha fuerza siempre. Que viva la transformación.
Bueno, pues ahí tiene usted. En la Ciudad de México, los aspirantes de Morena a la candidatura al gobierno capitalino continuaron con sus recorridos. Omar García Harfuch estuvo con vecinos de Miguel Hidalgo. A ellos los invitó a tener la ciudad más segura del mundo. Clara Brugada, ahí estuvo en Venustiano Carranza y destacó las políticas progresistas de la doctora Claudia Sheinbaum y el doctor Hugo López Gatell. Por cierto, continúa con sus encuentros entre mujeres y jóvenes de la capital. Y en más información, le voy a conocer que el presidente López Obrador anunció que mañana van a partir 2 aeronaves más de la Fuerza Aérea Mexicana para realizar un puente aéreo con el fin de traer de regreso a Israel a mexicanos que así lo han solicitado. Pero ¿cuántos mexicanos siguen allá? Pendientes 764 personas.
Como son muchas personas y está escalando lamentablemente el conflicto, queremos aprovechar el tiempo y vamos a hacer un puente aéreo. Es decir, vamos a sacar lo más pronto posible, se van a quedar los aviones allá, en Europa, está sacando a un país cercano, seguro, y ya que los tengamos a todos en este país, en uno o en dos países, ya los tenemos.
Vamos a cambiar de tema porque mañana, tómelo en cuenta, ya mañana, esperamos un año para esta fecha, dará inicio la 23ª edición de la Feria Internacional del Libro en el corazón de la Ciudad de México, es decir, en el Zócalo capitalino y en el estudio, pues recibo con muchísimo gusto a Marina Taibo, ella es brigadista cultural y parte fundamental de la organización de esta Feria del Libro.
Al revés, muchísimas gracias, Juan, como siempre, por brindar un espacio pues para hablar de cultura y de una fiesta de libros que pues este año yo creo que... Yo estaba oyendo lo del segundo piso, yo creo que para como vamos va a haber un segundo piso de Feria del Libro en el Zócalo, porque nunca habíamos metido tales cantidades de librerías y tales cantidades de eventos en la feria.
Es una fiesta de lectores, porque salimos felices de la Feria del Libro del Zócalo cada año, y dime por qué, este no va a ser la excepción.
A ver, tenemos de entrada tres ejes rectores de pues temas para discutir, porque ajá, como bien sabes, en el Zócalo es la gran plaza para discutir. Primero vamos a hablar de los 50 años del golpe en Chile.
Sí.
El segundo tema tiene que ver con el pues el fascismo en el mundo y el miedo que deberemos de tener todos a que de pronto tengamos algún candidato, precandidato o persona grata con unas pues tintes fascistas y la gente no ubica muy bien qué es eso.
Okay.
Y el tercer tema tiene que ver con mujeres y vamos a tener a varias mujeres de la Internacional Feminista contándonos qué es esto, cómo se formó, dónde se formó y qué va a suceder, cómo podemos entrarle a esta Internacional Feminista en donde pues estamos intentando mejores y pues mejoras para todas.
Oye, y vamos a tener también música, vamos a tener participación de moneros, de periodistas, de escritores durante todos los días que se lleva a cabo la feria. ¿Cuántos días dura?
10 días, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tenemos más de 260 actividades. Quiero decirles
260 que son 260 actividades divididas en 10 días, viene siendo como 26 por día, Marina.
Para que tengas una idea.
24 horas el día.
Exacto, sí. Quiero decirte que tenemos en los dos foros principales, el foro Salvador Allende, 71 actividades, foro Pancho Villa, 71 actividades y hasta hace 10 minutos íbamos por 119 en el tercer foro. Yo wow, para mañana ya no les aseguro que no sean 125, pero la verdad es que hay de todo y para todo tipo de público, además de que vamos a regalar 8 libros, que se dice muy rápido, pero es una pequeña biblioteca.
Van a regalar los libros. ¿Cómo los regalan? Aquí tengo algunos de los que van a regalar. La pérdida del reino de Elena Garro.
Primerito que vamos a regalar, nada más lleguen ustedes mañana a las 4 de la tarde y va a estar Emiliano Ruiz Parra presentando y regalando su libro.
Oye, este, el de Rumbo al Sur, de Ariel Dorfman, y el audiolibro de Los Patita de Perro.
Va a haber concierto y regalo de libros. Ama.
Está también para los chavitos.
Sí, está increíble, la verdad.
No, pues hay muchísimos. Tati Allende, Memorias Chilenas, 1973, Sufragistas Mexicanas, El Derecho a Votar y Ser Votadas, y El Cactus y el Olivo y las Relaciones de México y España en el Siglo XX, del doctor Meyer. No, bueno,
oye, hay como de todo y para todo.
Todo es gratuito, ¿verdad?, en la feria.
Todo es gratuito. Sí. Quiero decirles que no se cobra la entrada a la feria, que los propios escritores no pagan por ir a la feria, uh-huh. que... Para los expositores es la feria más barata, o sea, el metro cuadrado de tu puesto para vender libros de tu pequeña editorial o mega editorial es la más barata que hay. Uh-huh. Y todo se va a transmitir en las redes de la Brigada, así que entran a YouTube de Para Leer en Libertad y sí. pueden ahí ver los tres foros. Vamos a tener 263 transmisiones en vivo.
No, y además hay que ir al Zócalo, editoriales de todas, porque luego vamos a las ferias de libros y están las grandes editoriales cuyos libros están arriba de los 400, 500 pesos. Aquí hay editoriales más pequeñas.
Hay de todo y es la feria que más editoriales independientes tiene.
¿Cómo cuántas habrá en total?
300 sellos editoriales.
No, bueno, son 300 editoriales que van a estar ahí. Ocupa toda la plancha el Zócalo capitalino.
Completa, la verdad es que tenemos de todo y para todo tipo de bolsillos.
Sí.
¿No? Creemos que uno de los problemas normalmente en las ferias es que llegan, presentan las novedades, cuestan una fortuna, y luego ¿qué tengo? Aquí tenemos de todo, se presentan novedades y no novedades. De pronto hay libros que salieron en enero y que uh-huh. pues de una feria a otra nosotros contamos el año de octubre, ¿no?
Sí.
Y si ese libro salió en enero, pero que sentimos que tiene que estar en el Zócalo, porque para el público el Zócalo es importante, se sí. presenta en el Zócalo.
Pues buenísimo. Oye, está a partir de mañana, recuérdame la hora en el Zócalo capitalino.
A las 11, se abre a las 11 de la mañana y vamos a empezar a las 2 de la tarde con ópera, 3 de la tarde inauguración y 4 de la tarde vamos a tener una charla sobre fotografía con una exposición sobre escritores fotográficos del fotógrafo canadiense Alex Waterhouse.
Oye, ¿y todos los días se abre a las 11 de la mañana?
Todos los días a las 11 de la mañana y cierra a las 9 de la noche.
¿Y está funcionando la estación del Metro Zócalo?
Sí.
Ahí está, no hay ninguna excusa.
Lleven mochilas, lleven bolsas, carrito de súper si quieren, van a salir atascados de libros.
Ahí está, la estación México Tenochtitlán, por cierto. Marina Taibo, pues nos vemos ahí en la Feria del Libro del Zócalo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Al revés, muchas gracias como siempre.
No, hombre, gracias a ti porque sí están haciendo un esfuerzo impresionante que está rindiendo frutos en materia de construir lectores. Y un lugar con lectores, un lugar en el que leemos más, siempre va a ser un mejor lugar, Marina. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y no te vayas porque seguimos con la información, información importante que darle a conocer. Porque durante los últimos días los ataques de Israel contra población civil en Palestina se han incrementado. Y si bien señalar aquí que está Israel en su absoluto derecho de responder a los ataques que recibió por parte de terroristas de Hamas el fin de semana, pues no que hayan realizado actos que se constituyen como crímenes de guerra, entre ellos el uso de fósforo blanco, lo que viola el derecho humanitario internacional, poniendo a civiles en un riesgo innecesario, también bloqueos a civiles de agua, de alimentos, de energía. Y en México varias personas se dieron cita frente a la Embajada de Israel para protestar, quemaron la bandera de Israel y lanzaron flores ensangrentadas ahí en la fachada de esta sede diplomática. En el mensaje que llevaron, criticaron el actuar de Estados Unidos y pidieron a la comunidad internacional detener los ataques contra la franja de Gaza. Vea usted parte de lo que sucedió.
¡Alto a los bombardeos y a la intervención militar israelí en Palestina! ¡Abajo las sanciones económicas y libertad a los presos! ¡Alto a toda la ayuda financiera y militar de Estados Unidos!
Bueno, pues el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, él está en Israel. Y bueno, esta información nos la tiene mi compañera Cintia Dávalos y más protestas en el mundo contra Israel. Vamos.
Buenas noches, Juan, qué gusto saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Hoy es el sexto día del conflicto entre Israel y Palestina, y volcado en la identificación de sus más de 1.300 víctimas, Israel continúa su feroz ataque contra la Franja de Gaza, mientras sopesa la posibilidad de una incursión terrestre al enclave, cuya población civil no tiene a dónde escapar ni dónde refugiarse de las bombas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, insistió en Tel Aviv que mientras su país exista, Israel no tendrá que defenderse por su cuenta.
Es imposible para mí mirar las fotografías de las familias asesinadas, como la madre, el padre y los tres niños pequeños asesinados mientras se refugiaban en su casa en el kibbutz Nir Oz. Este fue solo uno de los innumerables actos de terror de Hamas, en una letanía de brutalidad e inhumanidad que sí recuerda lo peor de ISIS. Bebés sacrificados, cuerpos profanados, jóvenes quemados vivos, mujeres violadas.
Además, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió con él y aprovechó para mostrarle las abominables fotos de bebés asesinados y quemados, supuestamente a manos de Hamas.
We are fighting in full force in all theaters. Now we are on the offensive. Every Hamas operative will die. Hamas is ISIS. We will crush them.
La guerra entre Israel y Hamas ha puesto en peligro el plan del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que Israel y Arabia Saudí normalicen relaciones diplomáticas en un movimiento que podría revolucionar el tablero de Oriente Medio. En tanto, la OTAN pidió a Irán y a la milicia libanesa que no se aprovechen del enfrentamiento entre el Estado israelí y el movimiento islamista Hamas, ni lleven a cabo una escalada del conflicto. Y por último, varias miles de personas se congregaron en la Plaza de la República en el centro de París, capital francesa, para manifestar su solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza. Sin embargo, la policía reprimió la congregación, ya que las autoridades prohibieron cualquier manifestación pro-palestina.
Hasta aquí la información. Les deseo que pasen una excelente noche.
Muchas gracias, Cintia. Muy buenas noches para ti también. Con esta información, nosotros nos vamos a una breve pausa. No se vaya, al regresar el Fisgón.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Como cada jueves, me fui en la mañana tempranito a casa de Rafael Barajas, del Fisgón, a cantar, a conversar. Y esto es lo que nos dijimos. Acompáñenme.
Oye, Fisgón, lo que está sucediendo en Medio Oriente, pues no nos enteramos, no sabemos, porque hay un cerco mediático que impide que conozcamos la realidad de los lamentables sucesos en donde, bueno, pues las víctimas son los civiles, como siempre, Fisgón.
Sí, claro, mira, es curioso porque yo estoy convencido de que en Medio Oriente también estamos viviendo una guerra mediática. Y aclarando el punto, es decir, sin lugar a dudas, Hamas es un grupo terrorista, es inaceptable lo que hizo, pero la reacción del gobierno israelita es totalmente, es criminal y genocida, ¿no? La primera cosa que hay que entender, lo primero que hay que hacer es poner en contexto todo el proceso. Lo primero que hay que entender es que Israel, pues, era originalmente un estado de los palestinos. Y en concreto para entender, y es un hecho que Israel ha ido avanzando en territorio y ha ido marginando a la población palestina. Y en el caso concreto, además, una de las cosas que hay que entender es que Israel favoreció en un momento dado el crecimiento de Hamas, porque fue la forma que tuvo de fracturar a la Organización de Liberación Palestina que tenía o que comandaba Yasser Arafat. Entonces Israel es en buena medida responsable de la fundación de Hamas y es en buena medida responsable de retroalimentar a Hamas, porque todos estos bombardeos que estamos viviendo, toda esta agresión sobre la población civil, básicamente le va a servir a Hamas, es decir, para reclutar gente. Es un círculo vicioso, es el círculo vicioso de la violencia. Pero esto es una parte del relato. Es decir, lo que estamos viviendo o viendo en Palestina, en la Franja de Gaza, es ya un genocidio. Y eso es absolutamente inaceptable. Y la otra cosa es que estamos viviendo también una embestida mediática brutal. Por ejemplo, esta cosa que salió y que hasta Joe Biden la replica, de que Hamas había decapitado a 40 bebés israelitas, resultó que era falsa. Eso resultó que era totalmente falsa. En cambio, es totalmente real la cantidad, que muchos bebés, que muchos niños han muerto a raíz del bombardeo a la Franja de Gaza. Y hay una cosa que hay que señalar. El gobierno israelí sí está perpetrando crímenes de guerra en la región. Está bombardeando con fósforo blanco. Así y esto es. Que están haciendo, de que le cortan el agua, le cortan el gas, le cortan el alimento, le cortan la luz a los habitantes de la Franja de Gaza, es un crimen de guerra.
Sin duda, Fisgón, lo que están haciendo son crímenes de lesa humanidad. Y me parece que Jesús Echevarría compuso una música, tú una letra la interpretaste,
sí,
que es el Vals Le Madres.
Sí, que está dedicado precisamente al conflicto de Gaza en estos momentos.
A medida que el mundo gira, brotan guerras con rapidez. En la tele dicen mentiras y se pierde la lucidez. Hay guerra en Ucrania y en Palestina otra vez. Si Hamás hace terrorismo, Israel no se queda atrás y extermina con gran cinismo a los niños y a sus papás. Hay tanta avesaña en que viene Jerusalén. Muere mucha gente, niños inocentes, crecen las ganancias de negocios indecentes. Y cada bombardeo es cada vez más feo. No sé qué tiene el mundo que cada vez más ojetes veo. En Ucrania reina Zelensky, Netanyahu impone su ley. En la Rusia gobierna Putin, Argentina tiene a Milei. El tío Sam aplaude y la ONU se hace buey. En medio del clasismo, con toques de racismo, y hasta en nuestro país viene creciendo hoy el fascismo. Verás que metralla hace su faramaya, a los gays y lesbianas quiere matar por la clericalla. Ya que paren a los fascistas que en el mundo quieren reinar. Hoy queremos más humanistas y queremos más bienestar. Ya no más matanzas, eso tiene que parar.
Pues ahí está, Fisgón, inaceptable lo que está sucediendo en Israel. Te hago una pregunta, porque parece que no queda claro. O sea, Hamás, un grupo terrorista.
Sí, claro.
Pero también hay terroristas que se visten de militares y son o forman parte de las Fuerzas Armadas de un país, como en el caso de Israel.
Sí, claro. Mira, lo que no se puede perdonar es el genocidio contra un pueblo, ¿no? Y tampoco se puede perdonar, lo que estamos viendo en los medios, que es realmente un control mediático absoluto a favor de un país que es estratégico para los Estados Unidos en la región. Ese es el otro tema. Y eso es lo que te explica la cargada mediática a favor del gobierno de Netanyahu. Y hay una cosa que yo sí quiero subrayar. Hay una cantidad muy importante de miembros de la comunidad judía, de israelitas, que están en contra de la postura del gobierno de Netanyahu. Hay que decirlo, el gobierno de Netanyahu es un gobierno criminal, ¿no? Entonces, bueno, y fíjate, lo que también preocupa es la actitud, por ejemplo, de la embajada israelita ante la reacción del gobierno de López Obrador. López Obrador, basado en lo que plantea la Constitución de México, lo que hace es que hace un llamado a la paz y a que no se agredan a los civiles de ningún bando, etcétera, etcétera. Y el gobierno de Israel, a través de su embajador, lamenta este llamado a la paz. A mí me parece increíble que una embajada, que una embajadora critique o vea como una cosa incorrecta un llamado a la pacificación de la región. Eso es poco ético. Y la otra cosa que hay que señalar y que es importante es que hay un crecimiento del fascismo a nivel mundial y que este viene acompañado además de una serie de crisis concatenadas en diversas regiones, de problemas, de estallidos de guerra en diversas regiones. Y esto, por supuesto, perdón, pero sí es un indicio de que el imperio norteamericano, que había sido hegemónico desde la década de 1980, está entrando en crisis, está entrando en deterioro.
Muy fuerte lo que acabas de decir y muy cierto, ¿eh?
Pues a ver.
Ahí a vemos ver ya tengo señales de la decadencia del imperio.
Así es.
Fisgón, pues muchísimas gracias. Y nada más para concluir, ¿no? No es lo mismo el pueblo de Israel que el sionismo. No es lo mismo el judaísmo que el sionismo.
Y tampoco es lo mismo la autoridad palestina que Hamas.
Así, exactamente.
Hamas no es la autoridad palestina.
Así es. Es como cuando hacemos la comparación del terrorista, que dicen, no, pues es que los musulmanes son terroristas. Bueno, pues sí, pero también en los Estados Unidos los ahí se llaman el Ku Klux Klan. Y exactamente igual de fundamentalistas.
Y hay grupos radicales, ultraderechistas en Estados Unidos que no tienen nada que ver con el Ku Klux Klan y que son igual de terribles, como el caso del personaje este de Yuna Bomber, ¿no?
Totalmente. Pues Fisgón, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo jueves, espero sí, que claro, sea con un tema más amable,
Fisgón. Sí, ojalá.
Muy
ojalá,
triste lo que está sucediendo.
Bueno, pero nos vemos de aquí al
jueves. Así es. Pues como siempre, muchas gracias al Fisgón y por supuesto a Jesús Echevarría por haber compuesto esta música. Cambiamos de información porque hoy por la mañana la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, luego de una inédita, exhaustiva consulta con la comunidad universitaria, dio finalmente a conocer la lista de los 10 finalistas para ocupar la rectoría de la máxima casa de estudios. Aquí los tengo atrás y esta es la nota.
Gracias, Juan. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, una vez concluida la etapa de auscultación presencial y la revisión de la trayectoria, los logros profesionales y la experiencia académico-administrativa de 17 aspirantes a la rectoría para el periodo 2023-2027, seleccionó a 10 de ellos, quienes tendrán oportunidad de presentar sus programas de trabajo ante los medios de comunicación universitarios hasta el 3 de noviembre. Ellos son la doctora Laura Susana Acosta Torres, el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, el doctor William Henry Lea Lardín, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, el doctor Imanuel Ordorica Sacristán y la doctora Guadalupe Valencia García. El nuevo rector, Juan, asumirá el cargo el 17 de noviembre de este año y sustituirá al actual rector, Enrique Graue. Juan, el reporte que tengo.
Gracias, Polo, por tu reporte. Mire usted, antes de despedirnos, tome nota, esta información es muy importante. El SAT ya alertó a contribuyentes sobre sitios falsos a través de los cuales la delincuencia organizada busca y en muchos casos logra obtener datos fiscales, las cuentas de los bancos, números de seguridad social de personas físicas, también de personas morales. ¿Con qué hace esto? Pues con el fin de intentar hacer ahí un fraude a las personas. Es por ello que hay que tener muchísimo cuidado al momento de entrar a las páginas del sistema de administración tributaria, verificar que sí sean las auténticas, que sean pues las originales. Hay varias maneras de poder hacerlo. Está el candadito en la parte superior de la página de internet. La autoridad fiscal recuerda a los contribuyentes que el único portal oficial de la institución para trámites y para servicios es, y tome nota, www.sat.gov.mx. O sea, fuera de esta página de internet, de este sitio web, ningún otro le va a ofrecer a usted los trámites que necesita hacer y muy posiblemente le cometan fraude. Gracias por acompañarnos. Lo espero mañana a 10 de la noche. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.